Antes de dar inicio a esta comisión, en primer lugar, sé que hay otros diputados, diputadas que se van a incorporar porque han llegado, están bajando del aeropuerto, pero en todo caso vamos a dar inicio a esta comisión. Pido excusas porque así me lo ha solicitado el señor diputado Luis Alberto Campos, que no va a poder estar presente en esta comisión el día de hoy. Y sin más, si hay alguna institución, me lo puedo comentar ahora o si no a lo largo de la comisión al propio letrado. Si no hay ninguna sustitución, damos inicio y repito, y si hay alguna a lo largo de la mañana, lo pueden ir verificando. Vamos a comenzar con la comparecencia, la que está establecida en primer lugar en el orden del día, en este caso, dictada por el Grupo Parlamentario Podemos, sobre los menores tutelados en el acogimiento residencial. Para ello tiene la palabra la señora diputada, señora del Río.
Ahora, buenos días, señor presidente, señora consejera, compañeros y compañeras diputadas. Bueno, hacía tiempo que queríamos hablar un poquito más en profundidad de los menores declarados en desamparo que están en acogimiento residencial y que las preguntas siempre dan para muy poco tiempo y queríamos profundizar un poquito más. Esta es la ocasión. Consideramos que de todas las niñas y niños que por alguna triste razón han sido declarados en desamparo, los que más nos preocupan son quienes están en este momento en acogimiento residencial, quienes viven en los centros de menores. Entonces queríamos, en la primera parte de nuestra intervención, sobre todo hacerle algunas preguntas relacionadas con el tema para ir aclarando un poco y ya después haremos nuestra proposición más en la segunda parte. Primero, y aunque hay una normativa en general, pero que nos dijesen desde su punto de vista, ¿cuáles son los criterios del desamparo cuando es para llegarlos a meter en los centros de menores? Después, ¿cuántos menores en desamparo en este momento tenemos en acogimiento residencial? Una cuestión que nos parece importante, aunque tenemos algunas cifras que nos han ido dando, es la cuantía que ponen los cabildos para la manutención de estas niñas y niños en los centros y la que pone el Gobierno de Canarias. Tenemos algunos datos, pero no nos acabamos de aclarar muy bien. Queríamos si los tienen todos para ver el conjunto y el total de cada ella, ¿no? Si ponen la parte igual, si todo es lo que pone el Gobierno de Canarias a través de los cabildos o si se ponen de distintas maneras. En función de la respuesta, después hablaremos también de cuánto nos cuesta a la comunidad autónoma, a la responsable de la administración pública, un niño en acogimiento residencial, una niña, y cuánto nos cuesta tenerla en familia acogedora, tanto en familia extensa como en familia ajena. Nos parece importante, no solamente queremos hablar de dinero, vean que vamos a hablar mucho más de las personas y vamos a hablar sobre todo, y esto es importante porque a veces no lo aclaramos, porque yo lo tengo tan claro en la cabeza que igual no lo explico bien. Partimos de la base, que lo que más nos importa, y tenemos muy claro el concepto del bien superior del menor, está por encima de los derechos biológicos de la familia, de los derechos de las familias acogedoras, pero también de los derechos de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales, de las que hacen concierto y cuida. Es decir, el foco lo vamos a poner no desde el adultismo, desde una mirada incluso mayor, sino en las niñas y en los niños, que son los que nos importan. ¿Quiénes los cuidan? ¿Cómo los cuidan? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y de qué manera? Y esta es la clave de toda, para nosotros, de toda esta intervención, porque hay un compromiso que tenemos desde nuestro partido, desde el minuto cero, con estas niñas y niños que nos parecen que de todas son las más olvidadas. No es un tema que vaya en un programa electoral, no es un tema que esté en la agenda política. Hablamos de unas cifras que no son demasiado grandes, pero sobre todo hablamos de gente que no va a votar nunca, que no le importa a nadie y que, bueno, incluso para algunas personas son esa parte que nos cuesta a la sociedad, ¿no? Cuando no te implicas, cuando emocionalmente no tienes o no los conoces, no tienes un poco de sensibilidad, es casi esa parte molesta, ¿no? Que tenemos que asumir también de gasto, pero que, bueno, nos parece que precisamente porque no tienen voz, aquí estamos en el Parlamento para darles voces a los que no la tienen, ¿no? Dentro de esas preguntas que queríamos hacerle, queríamos ver también valorar, hablando de las cifras económicas que también son importantes, por qué normalmente, nos aclaren, la familia extensa suele tener a veces ningún ingreso, ninguna ayuda, y la familia acogedora, en familia ajena, sí tiene ayuda económica. Y nos preocupa este tema porque vamos a hablar de acogimiento residencial, ¿no? Pero hablamos de acogimiento residencial como una alternativa cuando no pueden estar en familia. Y a veces hay familias extensas que no se pueden hacer cargo de estas niñas y niños, que pueden ser sus sobrinas, sus nietas o lo que sea, porque tampoco tienen suficiente cobertura económica. A veces hablamos de familias desestructuradas que tienen problemas. Y Si estamos reivindicando, como ayer hablábamos aquí, que cuando, en los huérfanos de víctimas de violencia de género, que nos parecía ridícula la prestación que se le está dando en este momento económica a familias que tienen que atender, sabemos todo el mundo lo que cuesta una crianza y nos parecían que los 200 euros era algo miserable, ¿no? Nos preocupa también que aquí estemos cargando a familias que tienen una gran dificultad muchas veces económica y que no le estemos ayudando. ¿Para qué? Pues para que esas niñas y niños puedan crecer en familia, que es su derecho, porque es la mejor manera. No igual con la familia que no ha podido, no ha sabido, no ha querido cuidarla, no quizá con la familia que la ha maltratado o que la ha abandonado por alguna razón, pero sí con otra parte de esa familia extensa que sí se puede hacer cargo de ellos y que tenemos que ayudarle. Hablar que esas cifras que espero que nos puedan dar nos pueden servir para aclarar y para hacer también propuestas en concretas, ¿no? Después, y centrándonos en el acogimiento residencial, nos preocupa en la situación de los cuidados que tienen las niñas y niños, porque para tratar bien, a tener todas las atenciones y todos los requerimientos que necesitan, necesitamos también profesionales altamente cualificados, con una estabilidad laboral, con unos sueldos decentes, con unos turnos decentes. Hablamos de algo de máxima sensibilidad. Y nos preocupa, porque hemos hablado con trabajadores y trabajadoras de los centros, su situación en muchos casos, ellos mismos nos han contado que ni siquiera desde su punto de vista tienen la formación adecuada cuando le hacemos determinadas preguntas, de cómo tratan. Por ejemplo, una pregunta clave, les preguntamos, ¿ustedes son tutores de resiliencia de los niños? Y ahí voy a dejarlo. Y algunos ni siquiera sabían qué significaba eso. Seguimos en la segunda parte. Gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Tiene el turno la señora consejera.
Bien, buenos días, saludos a todos y a todas. Como saben, desde la entrada en vigor de la ley 26/2015, 28 de julio, y con la modificación que se produjo el sistema de protección de la infancia y de la adolescencia, las actuaciones dirigidas a todos los menores priorizan la estabilidad, a la temporalidad y priorizan también el acogimiento familiar al acogimiento residencial. A lo largo de los últimos años se han producido importantes mejoras en acogimiento familiar. Estamos por encima de la media del Estado y desarrollando un programa con bastante éxito en cuanto a menores acogidos que han sacado o están evitando que muchos menores acaben en recursos residenciales. Usted me pregunta por lo que se paga a las familias acogentes y aprovecho este momento para contestarle. En acogimiento familiar, en familia extensa, usted dice que no se. Yo, la información que tengo de la Dirección General es que se abonan entre 7 euros por día y por menor y 25 dependiendo de la situación de la familia, ¿no? Siempre se valoran los recursos económicos y las necesidades para que el menor esté en acogimiento. El acogimiento familiar en familia ajena está entre 20 euros día, por dos menores 30 euros día y así va subiendo 10 euros más por menor. El especializado es de un menor de 50 euros día, dos menores 80 euros, tres menores 110. Hogares funcionales. Bueno, los hogares, para pasar a la red de protección, que también me ha preguntado las cifras, se las puedo desglosar por cabildos si lo necesita, pero en principio son 25.179.561 los dineros que aporta el Gobierno a los cabildos para la gestión de los hogares que están bajo su dirección. Digamos que hay una delegación a los cabildos de la guarda de los menores y son los cabildos los que crean los centros, los constituyen, los supervisan, los financian con la aportación que hace la comunidad autónoma y en coordinación con la Dirección General con todos los casos de menores. Respecto a las previas al desamparo, bueno, no voy a entrar en criterios muy técnicos, si es necesario se le hago llegar un informe más técnico. Pero, bueno, el riesgo se puede detectar o bien a través de un municipio, a través del equipo municipal, o bien en un centro de salud, o bien en un colegio, y se abre un expediente. Y a partir de ahí son los técnicos municipales los que derivan a la Dirección General de Menor el caso y valoran conjuntamente si lo recomendable es una medida de desamparo. Siempre se intenta la intervención previa en la familia para evitar la situación de desamparo, pero cuando los técnicos consideran que la decisión mejor en interés del menor es separarle de la familia es cuando se produce la medida de desamparo y el posterior o ingreso en centro o búsqueda de una familia de acogida. En ocasiones, cuando hay hermanos, pues si la familia de acogida no puede hacerse cargo de todos los hermanos, pues se produce a lo mejor una estancia superior en un recurso residencial hasta que, bueno, pues se intenta conseguir una familia con la que puedan estar todos los menores. Trabajan en paralelo, tanto desde el ayuntamiento como desde la dirección general, con las familias a fin de reintegrar, ¿no?, de apoyar a las familias, de resolver los problemas que han podido generar el desamparo, y si está resuelto, como digo, el interés superior del menor, el objetivo siempre es que el menor vuelva con su familia y que tenga una vida totalmente normalizada. Siempre voy a darle algunos datos, ¿no? En este momento tenemos en Canarias 359.319 menores de 18 años, de los cuales hay declarados en riesgo 2.552, un 0,71%, y 1.970 con medidas de protección, un 0,55%. De ellos, en acogimiento residencial hay 864 y el resto en acogimiento familiar. 1.071 tengo por aquí, no sé si la suma da exacta o hay alguna cifra que se haya actualizado recientemente, puede haber una pequeña diferencia de algunos menores hacia arriba o hacia abajo. Solo cuando no se cuenta con otra alternativa se adopta una medida de desamparo, de acogimiento residencial. Y en ese sentido, el proyecto de intervención familiar y el trabajo que se está haciendo con la recientemente presentada modificación de la ley del menor es muy importante para revisar algunos aspectos que garanticen el interés superior de los chicos y de las chicas. No hay, en principio, ningún menor de 3 años en un centro residencial. Y al margen de la ley del menor, como sabe, hay dos medidas importantes en marcha que también tendrán especial impacto en la infancia, que es la cartera de servicios de la ley, donde habrá un apartado para los recursos dirigidos a la infancia, donde se revisarán los precios y de eso depende buena parte de lo que usted estaba comentando en su intervención en cuanto a la cualificación de profesionales, a la estabilidad. Porque, bueno, al final el precio plazadía adecuado para que esto se produzca es lo que se va a revisar en la cartera. Respecto a la aportación que hacen los cabildos, se la puedo hacer llegar o no tengo ahora la aportación que hacen por separado. En algunos casos es más, en otros menos. Hay recursos que los cabildos han puesto en marcha incluso no teniendo toda la financiación de la comunidad autónoma porque eran absolutamente necesarios, que en alguna ocasión financiaron al 100%, que hoy financian al 50% o al 60%, sobre todo centros para trastornos de conducta, centros de especial cualificación, que tienen un elevadísimo coste, pero que eran necesarios en la red. Y después también están los centros de protección de los menores inmigrantes, que son más de un centenar en este momento. Hemos llegado a tener más de 300 y que en ocasiones tenían un coste superior a lo que se estimaba por la plaza, porque, bueno, abrir un centro de atención a menores inmigrantes no era fácil en su momento y había que, pues, contar con las viviendas que necesitábamos donde las necesitábamos. En ocasiones los cabildos ahí también soportaron más gasto del dinero que recibían por parte de la comunidad autónoma. No sé si me queda tiempo. Sí, vale, que lo veía mirando y pensé que estaba terminando. Bueno, además de la cartera, de la revisión de la cartera para los precios y además de la modificación de la ley, estamos trabajando, como usted sabe, a partir del diagnóstico que se encargó a las universidades y que, recuerdo, hablaba de que Canarias tenía una de las mejores redes de protección lo dicen las universidades, y yo creo que eso también es en buena parte resultado del trabajo de los profesionales en los municipios y también de las entidades que tenemos en Canarias. Tenemos muchas entidades muy especializadas haciendo una labor magnífica y con una altísima cualificación, que han constituido una red en la que, bueno, nuestros chicos y chicas tienen bastantes garantías, con las dificultades que tiene siempre, sobre todo cuando ha habido un cambio de perfil del menor en desamparo. Ya no estamos hablando como hace 10 o 15 años de niños pequeñitos. Estamos hablando en la mayoría de los casos de adolescentes. Estamos hablando de adolescentes que en muchas ocasiones vienen con alteraciones de comportamiento, incluso con problemas de consumo. Y es muy difícil, no hay ninguna medida judicial, es muy difícil en algunas ocasiones controlar esos comportamientos disruptivos que se producen en los hogares, donde hay más menores a los que también tienes que proteger, y poner pues unas medidas disciplinarias cuando los menores tienen derecho al ocio, a la salida, y en ocasiones pues producen algún tipo de fuga y, o bueno, comportamientos censurables, ¿no? Y eso es desde luego un trabajo complicadísimo que muchas entidades están haciendo muy bien. Hay incidentes, como es lógico y normal, porque los hay en las familias normales. En nuestros hogares, en la red de protección, no pasa nada que no esté pasando en nuestros barrios o que no esté pasando en muchas familias. Y aunque tratamos de controlar, de evitar y de hacer todo el seguimiento posible, no solo la Dirección General del Menor, sino los propios cabildos, que tienen unidades de infancia que siguen los recursos de manera muy, muy constante, es imposible que entre tantísimos menores con edades tan complicadas no se produzcan en ocasiones incidentes que terminan trascendiendo a los medios, ¿no? Y que generan una imagen que yo creo sinceramente que no se corresponde a la red y a la cantidad de menores que tenemos. Insistiendo en que todo es mejorable siempre y que además con los menores tenemos que ser doblemente exigentes, pues son una población muy vulnerable y porque la mayoría de los menores que están en nuestros hogares no están por culpa de ellos, están por culpa de otras muchísimas cosas que les han llevado a esa situación, ¿no? Y eso, bueno, pues nos hace ser especialmente cuidadosos, estar especialmente preocupados y ser también, lo entiendo, especialmente críticos cuando hay un incidente, cuando hay cualquier cosa, ¿no? Y estar de manera muy vigilante. Por eso, la estrategia, la modificación de la ley y la revisión de la cartera son tres pilares fundamentales para producir un nuevo impulso, una nueva mejora después de más de una década en la que se pasó de los macrocentros a los pequeños hogares, a los hogares especializados, luego al acogimiento familiar y ahora estamos ya, bueno, pues planteando otro tipo de recursos, otro tipo de medidas para otro tipo de problemas. Ya los menores no llegan por una cuestión de necesidades básicas del día cotidiano. Nos llegan más adolescentes con problemas muy complejos, algunos de ámbito sanitario, de salud mental, que requieren otro tipo de tratamiento. Lo dejo aquí en la segunda.
Muy amable, señora consejera. Tiene el turno ahora por parte del resto de los grupos parlamentarios. En este caso, la señora Mendoza por el grupo mixto.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Teniendo en cuenta la importancia de los recursos con los que contamos y dado, como usted ha dicho, que los cabildos asumen la gestión de los centros de acogimiento residencial, entendemos que es esencial la cooperación entre todas las administraciones para poder potenciar la prevención y la protección de estos menores. Y, por tanto, que nunca le falte esos recursos tan importantes a los cabildos, y no por la importancia que tiene para los cabildos, sino por la importancia que tiene para estos menores, como usted ha dicho. Hoy nos centramos en el acogimiento residencial. Según los datos del Observatorio de la Infancia de 2017, en el año 2015 había en España más de 13.000 niños y adolescentes viviendo en centros, de los cuales el informe dice que más de 700 están viviendo en Canarias en centros residenciales. Conocemos que la medida alternativa que prevalece es el acogimiento familiar frente al residencial, especialmente para los menores de 6 años. En Canarias, con menores de 3 años que están en acogimiento residencial oscila entre un 2,2%, casi la mitad del conjunto de España, que es de un 4,8%. Son muy buenos datos y se nota que se está haciendo un buen trabajo, pero es que, sin embargo, la edad de los jóvenes atendidos en los centros ha ido aumentando. En nuestro archipiélago, un 70% de los casos son adolescentes con más de 11 años, observándose que la media de la edad con la que se entra a los centros también aumenta. Por tanto, está ingresando un alto porcentaje de adolescentes. Señora consejera, el foco quizás se está centrando en evitar que los niños más pequeños ingresen en centros, que es una medida muy positiva, pero parece que hay casos que se están detectando tarde y por tanto, están entrando en la adolescencia. Asimismo, según los datos del Observatorio de la Infancia, en Canarias el 68% de los jóvenes que abandonan el centro residencial lo hacen por cumplir la mayoría de edad. Nos gustaría saber si una vez que cumplen la mayoría de edad y abandonan el centro, si se le hace un seguimiento a estos jóvenes emancipados para saber si han sido capaces de formarse o si han sido capaces de insertarse en la vida laboral. También quisiera saber si se les ayuda en su proceso de madurez, pues hablamos de niños de 18 años, y también si se le ayuda en la orientación laboral. Y también, por último, dado que el 72% de los jóvenes que viven en centro requieren, muchos de ellos, de una atención terapéutica, algunos de los cuales tienen muchas veces que ser derivados a centros especializados, también nos gustaría saber qué tipo de respuesta se le está dando a estos niños que sí que necesitan de atención terapéutica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, buenos días. Y en primer lugar, pues agradecerle al Grupo de Podemos el haber puesto en el orden del día esta comparecencia, que sin duda, yo creo que últimamente estamos hablando mucho de los menores, que debe ser una prioridad para nosotros y también para el Gobierno de Canarias. Yo voy a intentar hacer un par de preguntas, sobre todo porque tengo interés en que nos haga la contestación. Se ha hablado de los jóvenes que llegan a los 18 años. Yo he leído que solo hay un piso para estos jóvenes que son estutelados, pues puedan tener un seguimiento durante el tiempo, hasta que esos 2 o 3 años, hasta que logran incorporarse al mundo laboral. La pregunta es, ¿cuántos menores en el año pasado lograron o llegaron a tener la edad de 18 años y cuántos tiene previsto que lo tengan este año? Y luego, si solamente va a haber un piso para los jóvenes estutelados o tiene intenciones de poner en marcha algún proyecto. Usted ha dicho, y es verdad, la modificación de la ley del menor, pero bueno, el interés superior del menor está ahí. A nosotros nos gustaría saber, para la protección de la infancia y la adolescencia, ¿qué plan tiene usted para llevarlo a cabo? Porque ya escuchamos a UNICEF y usted el otro día desde la tribuna no conocía que desde noviembre de 2014 hay un pacto firmado por esta Cámara con todos los grupos parlamentarios para poner en marcha el segundo plan de infancia. Desde el 14 de noviembre del 2014 fue firmado aquí con el presidente de UNICEF España. Sí, debería saberlo porque yo creo que sus técnicos seguramente o su equipo de asesoramiento se lo puede decir, ¿no? Y luego me voy a hacer eco de lo que han dicho los propios trabajadores recientemente. Dice, hay un gran retraso en la declaración firme de actuaciones, de situaciones de desamparo y en la revisión de contratos con las familias acogentes, como exige la nueva ley. Las ratios de los técnicos son altas, de hasta 150 menores por técnico. No se puede supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las entidades colaboradoras dependientes de los cabildos. Y vamos a ver, es verdad que los cabildos lo gestionan, pero es el Gobierno que tiene la competencia y el que transfiere a los cabildos la gestión de los centros. Yo he tenido alguna información que me gustaría que usted me confirmara, si sabe exactamente esos centros que tienen gestionados los cabildos, cómo se custodian por la noche, si solamente está personal de seguridad o también hay personal técnico que estén en horarios nocturnos y también los fines de semana. Y esto lo digo porque también fue, desgraciadamente, una información de unas menores que se fugaron de un centro, de una residencia, de un centro residencial de la isla de Lanzarote, pero también hubo otra fuga de menores que salían los fines de semana con permiso y que desgraciadamente pues parece ser por las investigaciones que cayeron en prostitución. Entonces, ¿qué seguimiento se hace? ¿Cómo es la prioridad para conseguir primero que estos jóvenes estudien, no solo que estudien la, yo no sé qué índices tiene del resultado de los jóvenes cuando están en residencia que terminan no solo la enseñanza obligatoria sino la formación profesional o la universitaria. Termino, me gustaría que nos diera esos datos porque creo que serían muy significativos para saber exactamente luego cómo van a encauzarse cuando sean mayores de 18 años. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Luzardo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Bueno, este tema es un tema casi para estar todo un día hablando de este asunto. Yo me voy a hacer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista algunas preguntas, pero me voy a permitir la licencia de responderle a dos cuestiones que estaba planteando, un poco por hacerle luz ante las dudas que tenía. Hay tres motivos por el que puede terminar un menor o una menor con una medida de protección. Una es el incumplimiento de los deberes parentales, y podríamos entrar en detalle. Otras por un inadecuado cumplimiento de los deberes parentales y otras por un imposible cumplimiento de los deberes parentales. En los casos de enfermos terminales, padres hospitalizados, en prisión o lo que sea, o sea, hay un imposible cumplimiento. Son los tres elementos que al final determinan que efectivamente un niño o una niña termine con una medida de protección. Los niños nunca pueden ser los responsables de tener una medida de protección. Los niños siempre, siempre, y los adolescentes son la consecuencia de que ha fallado el sistema familiar o ha fallado un sistema de protección público de distinto ámbito, el ámbito educativo, el ámbito sanitario, el ámbito de vivienda. Hay infinidad de sistemas que pueden fallar y que al final la consecuencia la paga la infancia, pero nunca es la consecuencia. Y desde luego que no puedo perder la perspectiva y en este tipo de intervención siempre digo lo mismo, no tenemos el mismo panorama de hace 10 años, afortunadamente. O sea, hace 10 años, justo hace 10 años, teníamos en el sistema de protección menores en Canarias con una medida de protección 2.543. Hoy tenemos 1.900. ¿Es un dato bueno? No, es un dato horrible. Un menor con una medida de protección es un fracaso de esta sociedad, un fracaso rotundo. ¿Y estamos adoptando las medidas necesarias? Pues sí, vamos avanzando. Sería interesante que avanzáramos mucho mejor y de una manera que pudiéramos llegar al conjunto de la sociedad, sí, sin duda. ¿Y qué es lo que está fallando? Está fallando el ámbito de la prevención, sin duda. Si invertimos mucho en prevención, y de ahí el factor importante, cuando hemos invertido en prevención, hemos disminuido los menores con medidas de protección. Yo quiero decir, y estoy preocupada especialmente por los menores en Canarias que tienen que estar en recursos altamente especializados. Cuando se aprueba la ley de protección jurídica de la infancia y la adolescencia, en el 2015, había tres tipos de recursos, el para aquellos terapéuticos, para los menores, especialmente los adolescentes que tenían problemas de consumo de drogas, aquellos destinados a los menores que tenían graves problemas de conducta y aquellos menores que estaban en una situación de conflicto social. En Canarias teníamos teníamos recursos, pero no teníamos una suficiente red. Y sí que me gustaría saber que, a pesar de que no tenemos el nuevo plan, fruto de que ahora mismo se está haciendo se ha terminado de hacer el diagnóstico, lo que sí nos gustaría saber es si se han hecho acciones tendentes a tener esta red de recursos especializados en Canarias completa para dar respuesta a estos menores en situación de desprotección. Gracias.
Gracias, señora Cruz. Por el Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora González.
Buenos días, señorías. Bueno, yo en primer lugar me gustaría plantear este tema desde el punto de vista político, de otra forma de la que inicialmente se ha planteado, ¿no? Porque yo sí que creo que los menores, y sobre todo los menores que están en estas situaciones, Quizás no hablamos mucho de ellos aquí, quizás no son un objetivo político aquí en el Parlamento, pero desde luego sí me consta que son absolutamente un objetivo político en todas las formaciones políticas, en la administración local, cuando alguien se encuentra pues como concejal de servicios sociales, como alcalde o alcaldesa, o concejala, porque la mayoría son mujeres, alcaldes o alcaldesas, o en los cabildos, los consejeros y consejeras de servicios sociales y los presidentes y presidentas de cabildos, ¿no? Les aseguro, y lo he dicho varias veces aquí, que cuando tienes un tema de menores delante, cuando tienes un menor que no tiene familia, cuando tienes menores, cuando visitas los pisos o las mini residencias de los menores, en Navidad, que se visitan varias veces al año, pero especialmente en Navidad, les aseguro que es una de las experiencias más difíciles y de las cosas más difíciles que tiene uno entre manos, y les aseguro que siempre es una prioridad, independientemente del partido político que esté en esa situación, como personas. Creo que esa imagen sí me gustaría cambiarla, porque creo que no es verdad. Y también en la época de crisis, decir que cuando todo se recortaba, cuando se produjeron todas las dificultades, lo único que las administraciones locales nunca recortaron, que yo recuerde, fueron las dotaciones para esto, pese a que sí se recortó por parte del Estado la financiación. Y, sin embargo, se quitó dinero de otro sitio para poder mantener todos los recursos para los menores. O sea, que sí que creo que los menores son una prioridad. A lo mejor no en la agenda, a lo mejor no en lo como hemos dicho muchas veces aquí a raíz de los informes que están saliendo, pero sí desde luego en el día a día. Y luego, en relación con esto, a mí sí me gustaría algunas cosas. Por ejemplo, hay un problema en la legislación española en general con el concepto de lo que es un niño o una niña desde el momento en el que se concibe la patria potestad, y que venimos de un derecho que habla de la patria potestad, o sea, el poder de los padres sobre los hijos, y eso es algo que ha impregnado la legislación española desde siempre, ¿no? Es un concepto que, por ejemplo, ha impedido, frente a otras legislaciones, medidas más drásticas, como por ejemplo las adopciones, en muchos casos, que se paralizaban, y yo tengo casos concretos de que me contaban, cuando existían las residencias, al menos en La Palma, que había padres y madres que aparecían un día cada 18 meses para que no les quitaran a sus hijos. No los atendían durante nunca, pero el día antes de que se cumpliera el plazo de que los dieran en adopción, aparecían para que sus hijos no fueran dados en adopción. Por ese concepto de este hijo es mío, lo quiero yo y, por tanto, no quiero que nadie lo tenga. Y eso no es fácil superarlo, y eso no es ninguna excusa, pero es verdad que como sociedad es muy difícil superarlo. Tenía aquí delante un dato que me gustaría poner sobre la mesa. Hasta el año 2010, o sea, prácticamente ayer, Naciones Unidas no se pronuncia, o por lo menos no hace un pronunciamiento claro sobre el cuidado de los niños y las alternativas al cuidado cuando no, la familia no puede hacerse cargo de los niños. Y, por tanto, es un proceso que prácticamente es del siglo XXI, el paso en el mundo del acogimiento, del concepto del acogimiento residencial al acogimiento en familias, ¿no? Y es un proceso muy complicado en el que todavía estamos. Yo simplemente, por terminar, porque es un tema en el que habría que hablar mucho, pero bueno, en todo caso sí decir dos o tres cosas, si me lo permite el presidente. El primero, me gustaría hacer un reconocimiento social por parte de este Parlamento, y creo que existe, pero que hay que seguirlo haciendo, a las familias acogentes fuera, que no son familias propias del niño, ¿no? Las familias acogentes en entornos externos, ¿no? Esas familias tienen muchísimos problemas, han pasado una etapa difícil porque la falta de personal hizo que se retrasaran un poco los plazos, así que hacerle a ellos. Y luego, otra cosa que en los informes que he estado viendo es muy importante: no existe el mismo reconocimiento social ni económico para las personas que atienden a los menores, que es una profesión muy difícil y que tiene muchísimos casos de quemados, de burnout, porque es una responsabilidad muy complicada y que socialmente, curiosamente, no está tan reflejada como, sin embargo, sí lo está en la familia. Y luego, simplemente, dos temas, señora consejera, que le quería plantear, ya se ha planteado alguno aquí, que el apoyo a los jóvenes emancipados que no tienen red familiar, que salen al mundo, y no solo económicamente, sino que no tienen después una red cuando se les plantea un problema un par de años después. Y un último tema, que porque lo viví y, por tanto, me parece importante también, que es que en todos esos estudios, esos informes que se hagan, se tengan en cuenta a los niños y niñas en esta situación que tienen discapacidad, que también he conocido casos, y es una situación muy difícil de atender por parte de la Administración. Termino.
Gracias, señora González. Tiene la palabra La solicita ante la comparecencia señora del Río.
Bueno, sí, efectivamente el tema daría para hacer un monográfico y lo que vamos a hacer es hacer varias comparecencias para poder hablar con un poquito más de calma en cada uno de los apartados, porque a veces mezclamos y nos pasa el residencial con el familiar, el mayor de 18 años, y tiene muchas puntas. Voy a intentar centrarme un poco en el residencial, aunque también me cuesta a mí no irme hacia otro lado porque está todo muy relacionado. A ver, hablamos de los profesionales, y lo acaba de apuntar la compañera, que efectivamente es muy poco reconocido muchas veces que trabajan en los centros. Pero hablando con ellos, hemos podido contar además con la invaluable colaboración de un pequeño grupo de profesionales de distintas islas que nos han contado su experiencia y nos dicen textualmente, tienen un exceso de burocracia. A veces se pasan una gran cantidad de su tiempo haciendo papeles que habría que ver hasta qué punto todos son necesarios. Es decir, sabemos que la burocracia y la información y la transparencia es imprescindible, pero si tenemos pocas personas y son las que tienen que atender a los niños y se pasan gran parte de su tiempo rellenando papeles, ¿cuándo atienden a esos niños? No hablan de la necesidad de los tratamientos que tienen los niños, que todos los niños y niñas que están en los centros, prácticamente todos, necesitan ayuda terapéutica, porque el dolor, la brecha del abandono, de tener que ser separado de su familia, que por supuesto no son culpables, faltaría más. Estamos hablando en este momento, no de niños con medidas judiciales, que pobrecitos y pobrecitas también, solamente de las niñas que están declaradas en desamparo, porque sus padres, efectivamente, por alguna de las razones que ha expresado Teresa, porque no pueden, no saben o no quisieron cuidarles, no están con ellos, su familia, son esas seres las causas. Bien, esos niños y esas niñas son absolutamente víctimas de una historia personal dolorosa y difícil de llevar adelante. Y necesitan terapia, necesitan tutores de resiliencia, antes lo he hablado, y esos tutores y esas tutoras de resiliencia que les ayuden, que les acompañen, con las que puedan tener un apego emocional y afectivo imprescindible para el crecimiento en el tiempo que están en los centros, que a veces es más de que quisiéramos, también necesitan a su vez esos mismos trabajadores y trabajadoras, alguien que les ayude, porque no es fácil. Y conocemos muchos casos de bajas por depresión, de situaciones difíciles. Es un trabajo que no está ni bien pagado, ni bien remunerado, ni reconocido, ni tienen el descanso suficiente ni la atención suficiente que debieran. Eso por un lado. Por otro lado, no sé cómo voy de tiempo, me van contando, nos dicen también que falta a veces entre los propios trabajadores motivación, formación y que trabajan en situaciones, en los centros concertados, sobre todo en los últimos años con la crisis y con los recortes, con sueldos muy bajos y en situaciones de precariedad laboral también. Esto también nos lo han dicho ellos y creo que hay que tenerlo en cuenta. Estamos poniendo en manos lo más sensible de nuestra sociedad, nuestras niñas y nuestros niños, en centros concertados, que también nos preguntamos por qué tanto concierto, qué pasa con la administración pública, por qué no somos capaces de cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños, por qué tenemos que delegar esto siempre y cómo se hacen los pliegos de condiciones, en base a qué, con qué se exige y se cuida que tengan las profesionales la ratio suficiente para tener la atención y por qué no lo hacemos nosotras, por qué tiene que ser siempre empresa delegada, por qué no, la administración pública no es capaz de asumir su propia responsabilidad en el cuidado de las personas más vulnerables. Eso también nos preocupa y les preocupa a las trabajadores y trabajadores que trabajan allí también. Y después, y ha nombrado la compañera Pepa Luzardo un poco la situación de las niñas y los niños, que efectivamente puede ocurrir en cualquier familia que tu hija adolescente se te vaya. Yo no le voy a poner mayor énfasis ni quiero hacer sangre con esto, pero cuando la responsabilidad es de la administración, cuando son nuestras niñas y nuestros niños tutelados, algo tendremos que decir. Cuando no pasa una vez, pasan varias veces, no nos enteramos siempre. Conocimos hace un año y medio algo así el caso de las Lobas en el sur de Gran Canaria, ahora el caso de Lanzarote, niñas que son medio secuestradas, drogadas y prostituidas. Hombre, son casos muy graves que pueden pasar y que hay que tomar, y entonces hay que replantearse si estas niñas y niños están teniendo la atención y los cuidados necesarios para que estas cosas no ocurran. Y me temo que la respuesta, en el caso de la adolescente y con la falta de profesionales atendiéndoles y con esa desgracia de no tener una familia que las atienda, pues las cosas no es tan fácil. Y ahora me voy a ir, porque no quiero dejarlo, sin nombrar unos cuantos testimonios de familias, de niñas que han estado viviendo en centro y que nos cuentan su experiencia, porque creo que hay que escucharla y algún día me gustaría traer aquí adultas que han pasado por centro o que han sido, o sea, que han vivido el abandono y el desamparo, que no lo contasen directamente, porque yo creo que todas las señorías que aquí estamos no conocemos. Sé que algunas conocemos estos casos y otras muchas no, y hay que poner el acento en ellas, que son el centro de atención, en ellas y en ellos. Nos cuenta Todas las niñas que hemos vivido una experiencia de abandono, probablemente vamos a tener repercusiones y nos comportará dificultades a lo largo de nuestra vida, dice una ya mayor. Si esto repercute tanto en nuestra familia, como en la escuela, como en nuestra vida social. Las heridas que tenemos a edades tan tempranas nos acompañarán siempre. Forman parte de nuestra historia. No es algo que nos ocurrió en el pasado y ya está. No es así. Porque nuestras experiencias posteriores, nuestras futuras relaciones y la forma de comportarnos y funcionar en la sociedad vienen determinadas por los sentimientos con los que hemos crecido. Los de todo. Cuando eres niña, es muy difícil entender que una persona adulta, una madre, no pueda hacerse cargo de ti. Mira a los compañeros de tu colegio con su familia y a la gente de tu alrededor. Así, cuando sientes el amor que existe en esas relaciones, se te hace realmente incomprensible los motivos, los que sean, que llevaron a esa madre a dejarte o abandonarte. No entiendes que esa persona no contaba quizá con el apoyo, con los recursos o los medios necesarios y sientes el abandono no solo de una madre, sino de una sociedad que no ha aportado los recursos suficientes en cuanto a la preparación, a los medios o a los apoyos para que esa madre pudiera ejercer sus funciones de forma adecuada. Todas necesitamos una familia donde desarrollarnos, una familia que nos acompañe en nuestros sentimientos, que nos comprenda, que nos quiera y, por encima de todo, que nos muestre nuestra valía. ¿Podrían imaginar por un momento cómo se siente alguien que no tiene esos hermanos, esos padres y esos abuelos cuando no se tiene la confianza, el afecto, la complicidad y la seguridad de que nuestra relación con ellos para siempre, que estarán ahí? Pues bien, muchas veces eso es lo que sucede con nosotras y sobre todo con los niños y las niñas que hemos estado en acogimiento residencial. Si no encontramos a tiempo una medida, lo más definitiva y estable posible, que nos ayude a cerrar esta herida, y digo cerrar y no sanar porque la cicatriz creo que se queda, llegamos a la adolescencia con un gran sentimiento de desprotección y vemos el mundo como un lugar inseguro, peligroso, del que hay que defenderse y en el que hay que aprender a sobrevivir sea como sea. El acogimiento residencial no cierra esa herida, sino que añade otros factores de riesgo para el desarrollo de nuestra personalidad. Entre otros, una desconfianza creciente basada en las carencias afectivas y emocionales difíciles de comprender ya en la etapa adolescente y posteriormente en la vida adulta. Solo voy a intentar reflexionar sobre cómo nos hemos sentido aquellas personas que hemos llegado a esta etapa de la vida de adulta con muchas preguntas sin respuesta, con dolor, con rabia, enfadadas por una vida que creemos que no es justa, en la que nadie nos acompaña y a veces pensamos que hay mucha gente que cree que nos ayuda, pero faltan recursos. En la impulsividad del propio adolescente es difícil no arremeter contra los que se tiene cerca, de buscar llenar el vacío con el que hemos crecido, formando parte de diferentes grupos sociales marginales, porque así es como nos hemos sentido muchas veces, diferentes al resto por no tener lo que se considera normal en la sociedad. Si el abandono, o el desamparo o los malos tratos es el punto de partida, pensamos que es conveniente regular cómo evaluar y cómo dotar de recursos a los menores que podrían tener perfectamente la categoría de víctimas del abandono, víctimas de experiencias de negligencia, a veces de malos tratos, de abuso o de situaciones de institucionalización muy prolongadas. El hecho de ser víctima indica la necesidad de quienes legislan tengan la obligación de crear un marco normativo que procure la reparación de los daños que se nos han generado. Vivir experiencias de abandono resta mucha energía psíquica. El problema es emocional y actualmente en nuestra sociedad apenas contamos con profesionales con experiencia. Esta situación queda muy patente tanto en el ámbito educativo como en el de la salud. Estos sentimientos de angustia, de inseguridad, de miedo al rechazo, dolor y rabia por la historia que nos ha tocado vivir, tienen que ser callados por falta de comprensión de nuestro entorno. Muchas veces en estos sentimientos ahogados busca una salida a través de la acción, a través de nuestro comportamiento. La ayuda empieza desde el inicio de nuestro desamparo en la urgencia de buscar ayuda eficaz, segura y estable en una sociedad que tenga una visión realista tanto de la adopción como de otras medidas de protección y así como una preparación adecuada de todos aquellos profesionales que se dedican al mundo del menor. Y termino. Quienes hemos vivido experiencias de malos tratos, de abandono, de negligencia o de institucionalización prolongada en sistemas poco amables, tenemos necesidades biológicas, cognitivas o afectivas. Pero la sociedad no ha conseguido la madurez necesaria para generar una respuesta sensible, sistemática a estas necesidades y las que tiene son muchas veces de rechazo y de incomprensión. Esto sienten las niñas que han estado viviendo en centros. Algunas tienen la suerte de haber sido adoptadas más mayores, otras ni siquiera, otras están en la calle y volveremos a hablar de las que cumplen 18 años. No sé, ¿he terminado el tiempo o me queda? Bueno, pues es que creo que el tema da para mucho más. Tenemos datos de las de 18 años. Tenemos que valorar, y simplemente el apunte, porque sí que me parece que el tema económico importa. Sí, en el acogimiento residencial, y estos son datos que yo tenía de agosto del 2017, teníamos en residencial 788, perdón, en familiar 788 y en residencial 958. Las cifras, en cambio, del 2017, del coste para familia acogedora, coste no, porque no es coste, la ayuda, eran de 8.145.000 y del acogimiento residencial eran de 24.897.000. Prácticamente la mitad están en el acogimiento residencial, la otra mitad está en familia. Yo reivindico desde aquí mucha más familia y mucha más ayuda a esa familia. No se trata de dejar a esos profesionales que están trabajando en los centros sin trabajo, no, ni mucho menos. Van a seguir trabajando y a lo mejor este dinero hay que enfocarlo para que ayuden a las familias, para que ayuden en la integración, para que ayuden a formar, para que ayuden a entender lo que significa todo el proceso de ruptura emocional y afectivo, y que se trabaje con la familia acogedora, en familia ajena o en familia extensa, en la modalidad que sea, pero con la familia. Que el derecho a vivir en familia, de verdad, lo hagamos sagrado, como así dice la ley del 2015, y también se supone que la modificación canaria va a respetar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Tiene, para terminar esta intervención, la señora consejera la palabra.
Sí, bueno, para empezar por el final, las últimas frases del relato que usted nos ha leído, habla del rechazo y de la incomprensión por parte de la sociedad, y le puedo garantizar que es mucho más duro de lo que pueden imaginar. Yo he tenido responsabilidad en el Cabildo, como saben, durante muchos años, y por tanto la guarda en los centros de infancia estaba bajo mi competencia directa, los centros de la isla. Abrir un centro de menores es terriblemente complicado. Hay que hacerlo en muchas ocasiones con una discreción y un silencio bárbaro para que no se te monte un guirigay alrededor, para que no te denuncien, para que no amenacen al propietario del inmueble, para que no te lo alquile, porque no quieren tener un piso con menores de este perfil de vecinos. Eso es lo que pasa. Lo vivimos con la llegada masiva de los menores inmigrantes. Los centros estaban triplicando su capacidad y no podíamos abrir. Y cuando íbamos a abrir se formaban hasta movilizaciones. Es tan duro como que nosotros recibíamos denuncias de vecinos imputando delitos a chicos y chicas que estaban en un hogar nuestro, en un piso nuestro, y las cámaras de seguridad probaron que quienes quemaban los contenedores eran los propios vecinos, que luego denunciaban. Es así. A mí me han llegado a decir personas que por culpa nuestra, su vivienda ha perdido todo el valor por la vivienda que habíamos abierto. Por tanto, como usted ha dicho, es un trabajo conjunto. La sociedad tiene que admitir su responsabilidad también con estos chicos, con estas chicas, y ayudarles a volver a una vida normalizada. Porque es muy difícil, bajo el dedo acusador, bajo la señalización permanente, poder tener una vida normalizada. Y eso multiplica los odios de esos adolescentes que ya vienen muy enfadados con el mundo, cuando además se encuentran con ese rechazo en los barrios donde van a vivir. Decía la señora Melody Mendoza que efectivamente la edad ha aumentado, como dije, a partir de 11 años la mayoría, y ya vienen con comportamientos muy complicados. Y la convivencia es complicada y el esfuerzo de los profesionales es tremendo. Y yo también quiero aprovechar, como han hecho casi todos los portavoces, para poner en valor la motivación extra y sobre todo la vocación que hay que tener para trabajar en este sector, para estar con ellos todos los días, para soportar situaciones de especial dificultad, situaciones de indisciplina, situaciones en las que la educación y la convivencia es muy complicada. Yo creo que esa red de protección, que ha sido calificada como una de las mejores del país, lo es también por la calidad de nuestras ONG. No se puede generalizar, siempre pueden haber casos, pero yo creo que hay una buena red porque se han ido especializando y hay muy buenos profesionales. Y no creo que esto fuera a variar porque fueran empleados públicos quienes prestaran esos servicios. En el sentido que usted ha dicho de por qué lo encargamos a... Es verdad que hay algunas empresas que no son ONG especializadas, pero es que cuando tú tienes que sacar un concurso, adjudicar un servicio muy especializado para un trastorno de conducta, donde estamos hablando de psiquiatra, donde estamos hablando de medicación, pues hay entidades a las que ese tipo de servicios no se sienten ni capacitados, ni preparados, ni quieren llevar ese tipo de servicios. No está dentro de la filosofía de trabajo que tienen. Y tenemos que acudir a empresas especializadas, como hemos acudido a Sumas, que es una empresa con enorme prestigio, que se dedica a atención a menores víctimas de abuso, y a otras empresas a las que han acudido el Cabildo de Tenerife o el Cabildo de Gran Canaria para centros especializados en trastornos de conducta. Y yo creo que la combinación de una cosa y otra nos da una red más completa, pero que no hay que plantear o eliminar el valor del servicio de ese tercer sector porque no sean servicios prestados directamente desde la Administración. Se ha hablado en varias ocasiones de los estutelados. Los estutelados se han puesto en marcha a través de los cabildos también pisos de preparación para la emancipación con aquellos jóvenes que ya sabemos que no van a volver a casa y que van a necesitar un apoyo. Y en esos pisos se les prepara para la emancipación y ahí pueden continuar hasta que se van independizando y se les apoya. Pero también es verdad que muchos de los menores que están con nosotros están deseando terminar, cumplir los 18 para perderse. Vamos a ser realistas. Un chico con 18 años en ocasiones ya no quiere saber más porque hemos sido los que les hemos puesto los horarios, la disciplina, las obligaciones y lo que está deseando es cumplir los 18 para volver a su barrio con su gente y nosotros no podemos impedir más que ofrecerle todas las herramientas a su alcance y en ocasiones pasa lo contrario, que incluso volviendo a su barrio, a su entorno, con sus familias, con hermanos o con primos o con amigos con los que ya han pactado irse a vivir, vuelven recurrentemente a los centros porque hay algún profesional de referencia con los que han establecido un vínculo emocional y tienen, pues, diríamos, una amistad, un afecto que llega a ser casi familiar. Mantienen el contacto y en ocasiones de apuro los profesionales siguen apoyándoles. Hemos puesto en marcha, ya se adjudicó un concurso para abrir dos centros de acompañamiento en cada provincia que no son centros alojativos porque muchas veces los chicos pues se independizan y no quieren vivir en centros de emancipación, en pisos de emancipación, pero que son centros de acompañamiento y de orientación a los que puedan acudir cuando tengan algún problema, cuando necesiten preparar un currículum, cuando necesiten acudir a entrevistas, en fin, ayudarles en incluso en la tramitación de documentación, que a veces se ven perdidos, ¿no? Estos dos centros, el concurso resultó adjudicatario, Mensajeros de la Paz, y espero que en breve estén en funcionamiento. Respecto a la pregunta que me hacían de que si se podían quedar los menores por la noche con un seguridad, no, con un seguridad no, tienen que tener siempre a los cuidadores de turno. Si una entidad deja a los menores con un seguridad privada, hay que notificarlo al cabildo para que abra el correspondiente expediente informativo. La información que yo tengo en el caso al que usted hace ilusión de la consejera de Lanzarote no es así, pero no voy desde luego a desmentir a nadie. La consejera me dio un completo informe del informe que tenía del centro. Efectivamente, hace meses que se había detectado el comportamiento y las salidas y los horarios y se había hecho una vigilancia y fruto de esa vigilancia se pone en conocimiento de la policía y la policía investiga porque se les avisa desde el propio centro y se colabora desde el propio cabildo para poder hacer todo el proceso. Son situaciones muy complicadas y muy difíciles. Usted ha hecho alusión a otro caso en el que se tira de la anilla por una chica que está en su casa con su madre. Una familia absolutamente normalizada. Y su madre ve cosas y sospecha y va y pide ayuda y a partir de ahí y gracias a eso se abre una investigación y se descubre. Quiero decir que incluso chicas que están en una familia absolutamente normalizada están haciendo estas cosas. Con madres que las vigilan y que nos ponen en alerta. Imagínate cuando estamos hablando de menores con todas esas heridas, como tú acabas de decir, como acabas de leer, con todo ese sufrimiento y con esa sensación de rechazo de la sociedad continua, porque viven en un hogar de protección. ¿Me explico? Es una situación durísima, complicada, pero yo insisto en que la mayoría de los centros están haciendo muy buen trabajo, reconociendo que con la crisis, aunque no hubo recortes en este espacio, tampoco hubo crecimiento. Y ha habido un estancamiento de los precios durante años que ha llevado a una situación en la que ya toca revisar para que puedan tener una mejor situación. Decían también, cuanto a recursos especializados, pues aparte de estos centros de acompañamiento, se acaba de abrir un piso de tránsito en Gran Canaria para situaciones en las que, tras el recurso terapéutico, el menor con un piso de tránsito podría volver al hogar sin necesidad de pasar a un hogar de protección, es decir, una especie de puente, de pasarela para que no vaya directamente del terapéutico a su casa y poder trabajar en el piso de tránsito con la familia y preparar la vuelta. En el caso de aquellos en los que no pueden o no deben pernoctar en casa o en hogar, están establecidas habitaciones para que puedan vivir y dormir allí hasta que se produzca la salida. En el caso de los que pueden hacerlo, porque lo que tenemos que hacer es un trabajo de día con la familia, son 15 plazas diurnas que van por el día nada más, que van las familias, que se trabaja con ellos y se les prepara para la vuelta al hogar después de que han tenido esos conflictos. Como hay plazas para menores con discapacidad concertadas por el Gobierno y los cabildos en todas las islas, y es verdad que en ocasiones hay un exceso de burocracia, pero las leyes y las normativas respecto a menores son tremendamente exigentes. Y yo entiendo que los profesionales, que los técnicos están curándose en salud en muchas ocasiones. Hablamos a veces de familias complicadas que no están de acuerdo con las decisiones que toman los técnicos, que acuden a los tribunales. Hay muchos técnicos que terminan en los tribunales defendiendo su... La señora Cruz Ovala siente porque trabaja en esto y sabe de lo que estoy hablando. Ellos no van a saltarse ni un solo papel cuando se hable de un menor. Tienen que preparar los expedientes completos, los informes, las memorias, tal. Es verdad que dirán, oye, a mí me gustaría dedicar este tiempo a estar haciendo la terapia con el chico en vez de estar haciendo el informe, pero la normativa exige lo que hay que hacer y como no hagas algo y justamente la madre o el padre de esa familia te denuncie por una decisión que no comparte, tienes un problemón. Entonces, claro, todo el mundo se atrinchera en su seguridad jurídica porque tener la responsabilidad de las decisiones sobre un menor es muy duro. Ojalá se pudieran simplificar, pero bueno, sí, no. Después está el problema que yo no dejo de reconocer de la falta de personal que hace que se acumulen muchos expedientes en pocos técnicos y que vamos resolviendo como podemos en todas las direcciones generales. Pues como podemos, a través de acumulación de tareas, hemos dotado algunas plazas e incorporado algunas personas a través de planes de choque, pero es que esto es un problema gordísimo con el que batallamos cada día en todos sitios, no solo ahí. Y es verdad que pues a veces que te falta un jurídico para firmar una resolución retrasa muchas cosas y tenemos que llevarnos un jurídico una isla a otra para que lo resuelva. Estamos buscando soluciones y yo espero que poco a poco las cosas puedan ir mejorando con las nuevas convocatorias y la incorporación de nuevos funcionarios.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizada esta primera comparecencia y continuamos con el orden del día establecido. en este caso a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista sobre lista de espera en el Servicio de Familias Numerosas. Para ello tiene la la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, de familias numerosas se ha hablado mucho el último año. El Grupo Parlamentario Socialista ha cursado distintas peticiones para aclarar efectivamente cuál es la lista de espera exacta en familias numerosas, cuántos profesionales hay trabajando y, como no coincide la documentación que usted nos hace llegar con los anuncios que se hacen en prensa, ni con la información que nos llega a través de familias que están afectadas por esta situación, nos gustaría pues formular esta comparecencia para clarificar. Entonces, nos gustaría saber definitivamente cuántos profesionales hay en el departamento que tramita el título de familia numerosa. Los que hay efectivamente, no los que hay y que no están, sino los que están prestando servicio en la actualidad. ¿Cuál es la lista de espera que tiene ahora mismo el departamento pendiente de tramitar el título de familia numerosa? ¿Y cuál es el tiempo real, no los 3 meses que se supone que las administraciones tenemos que responder en 3 meses, no, el real que tarda la administración en dar respuesta a la solicitud de o bien de renovación o bien de nuevo título de familia numerosa? Y si nos responde a esas preguntas, pues nos vamos a dar por satisfechos. Si no, vamos a seguir abundando en una serie de cuestiones.
Muchas gracias, señora Cruz, por lo concreto del tema. Tiene la palabra la señora consejera.
Bueno, tengo aquí un cuadrante con los nombres de las personas que están en cada una de las direcciones. Se lo doy luego porque no creo que sea necesario ponerme aquí ahora a leer el nombre de las personas que están en cada sitio. Se lo doy después, le puedo decir que son así, ahora mismo 2, 4, 6, 8, 10 en Tenerife, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en Gran Canaria. Y después tenemos así, 11 en Gran Canaria. Vamos a ver, para ponernos en situación. En Canarias hay, tengo aquí la lista, ahí donde la puse, pero con la moción anterior mezclé todos los papeles. En Canarias hay 23.803 familias numerosas. Se las voy a dar por islas porque creo que es importante ver el dato de diferencia entre unas y otras. En Fuerteventura hay 1.704 familias numerosas, en Gran Canaria 9.609, en La Gomera 218, voy un poquito más despacio porque estoy apuntando, El Hierro 132, Lanzarote 1.971, La Palma 879 y Tenerife 9.290. Como ven, Gran Canaria es la que más familias numerosas tiene y además acumula 2 islas como Fuerteventura y Lanzarote con una infancia importante y con número de familias numerosas importantes. Yo iba a pedir permiso, no sé si es posible, porque es importante en esta comparecencia hacer alusión también a la pregunta que hacía el Partido Popular y no sé si puedo contestar ahora dentro de esta comparecencia, si usted considera se da por contestada a lo... No, si quiere dejamos, si usted quiere dejamos la pregunta.
Si me permite, señora consejera, yo antes se lo hice llegar a la señora Luzardo, la propuesta, y cuando llegue el turno de preguntas, si ella quiere especificar algo más, aprovecha y que ella se sienta, bueno, respondida por parte de la consejera.
Sí.
Si le parece bien. Continúe, señora consejera.
Vale, continúo. En 2017 se gestionaron más de 15.000 carnés y aún así, con un incremento de más de 6.600 carnés, en Gran Canaria no conseguimos meternos en plazo. En Tenerife sí, pero en Gran Canaria seguíamos superando los 3 meses que establece la ley para entregar los carnés. Cuando empezó 2017, en enero habían pues aproximadamente 9 meses, bajaron a 6, a 4 y terminamos el año con aproximadamente unos 4 meses, con 15.000 carnés. Con un esfuerzo de 6.900, creo recordar, carnés más. Este año se ha producido entre enero y abril, finales de abril, creo que es el último dato, hemos tramitado 5.880. Esto nos ha puesto ya, según el último informe actualizado a fecha de ayer, en plazo en Gran Canaria también. Es decir, en este momento, salvo que haya algún carnet traspapelado, que no me extrañaría que me apareciera por algún sitio de repente, salvo que, según los técnicos, a fecha de ayer, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, estamos en los 3 meses. Dentro de los 3 meses que da la ley para entregar el carnet. Estoy, claro, ahora mismo tenemos 1.700 carnets pendientes de tramitar, que están en el plazo de los 3 meses, que es lo que consideran los técnicos pues como lista de espera, pero que están en plazo dentro de los 3 meses. Y ahora es cuando quería decirle y explicar, al margen del refuerzo y de este personal que se ha puesto, también aquí no ha sido solo plan de choque, aquí hemos cubierto algunas bajas de larga duración que no se habían podido cubrir, y este año, como se nos han dotado algunas plazas, pues también se han podido cubrir algunas plazas que estaban sin incorporar, y al final el refuerzo han venido a ser de unas 4-5 personas en cada provincia, porque lo demás fue cubrir plazas que no tenían dotación, hemos dotado, y alguna baja de larga duración que por fin hemos podido cubrir. Convenios con ayuntamientos y convenios con cabildos, por los que me pregunta además la señora Luzardo. Nosotros observamos cuando llegamos que el nivel de presión de las familias numerosas, miles de familias acudiendo a las dos direcciones generales, eran una situación desde todo punto de vista infrahumana casi, en cuanto a las listas, los nervios y los altercados que se producían con personas ya muy nerviosas, muy enfadadas, que cuando llegaban al mostrador se les decía: a usted le falta este papel, a usted le falta otro papel, usted tiene que volver. Que pensamos que otra de las líneas para resolver este problema era que muchas personas de Lanzarote, de Fuerteventura, que fue donde primero planteamos un convenio de colaboración, no tuvieran que acudir a ninguna dependencia del Gobierno, a hacer una cola enorme a la que se va para muchísimas más cosas, y que los cabildos nos ayudaran a ayudarles a tramitar. Los cabildos ni los ayuntamientos emiten carné. Lo único que hacen en sus centros de atención ciudadana es informarles de cuál es la documentación, revisarles si la documentación está bien o si le falta algo, y ayudarles a hacer la tramitación online. Algo que a lo mejor mucha gente hace desde su casa con total naturalidad, prepara su documentación, la sube y la envía de manera online, pero que muchas familias o no tienen red, o no tienen conexión, o no saben hacerlo. Y entendimos que esto podía ayudar a aligerar la presión en las colas por la ventanilla única de la Dirección General, que la gente estuviera más tranquila, que la gente de Lanzarote lo pudiera hacer en su isla con asesoramiento, que Fuerteventura lo pudieran hacer y que los ayuntamientos que quisieran lo pudieran hacer. La FECAM firmó un protocolo sin ningún tipo de petición económica, en el que ellos decían que querían ayudar a sus vecinos a la tramitación. Ellos no hacen el carné, insisto. Eso nos lo envían y nosotros mandamos el carné. Pero es mucho más fácil que una persona vaya a su ayuntamiento y le ayuden a tramitar su carné online y le revisen la documentación, a que tenga que ir a la Dirección General y después de 3 horas de cola le digan que le falta un certificado y tenga que volver. Los convenios que se han realizado con cabildos, además del de Tenerife y de Lanzarote, se han realizado con muchos ayuntamientos que por lejanía entendieron que este era un servicio que podían y que querían prestar y firmaron luego los convenios individualizados, porque el protocolo con la FECAM luego se adhirió el que quiso. En el caso de Agulo, se han tramitado, nos han enviado tramitados completos expedientes 11 títulos de familia numerosa, 11 personas que se han ahorrado tenerse que trasladar, buscar documentación y que han contado con el apoyo del ayuntamiento. El Rosario, 209. Guía de Isora, 213. La Victoria, 75. Los Realejos, 337. San Juan de la Rambla, 44. Santa Úrsula, 148. Tegueste, 111. El Tanque, 19. Puerto de la Cruz, 221. Garachico, 27. Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, estamos casi empezando porque hasta hace unas semanas han estado con una formación que nos pidieron para que los técnicos de la Oficina de Atención Ciudadana, cuando llegara alguien pidiéndoles la información, pues supieran correctamente hacerlo. Y ya se ha terminado y es otro de los servicios que ellos van a ofrecer a sus ciudadanos, pues la orientación y la tramitación online para luego nosotros mandarles el carnet. En fin, Moya, Mogán, Pájara, Betancuria, Aría y Aiza. Total, son 28 ayuntamientos, creo recordar la cifra, 28 de los 88 se han adherido al acuerdo con la FECAN y han firmado un convenio individualizado para hacer esta gestión ante la Dirección General. Que no es que ellos hagan los carnés, insisto, sino que pues ayudan a sus ciudadanos porque ellos quieren a tramitar desde su ayuntamiento la petición del mismo. No sé qué más datos puedo dar. Voy a finalizar ya.
Pues muchas gracias, señora consejera. Volvemos de nuevo al turno de los grupos no proponentes. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días, señora consejera. Entendemos que es fundamental que haya coordinación y cooperación entre todas las administraciones para que la tramitación y la agilización del carné de familia se realice con la mayor celeridad posible. Por eso la implicación de los ayuntamientos en esta materia. Nos parece clave que se sigan sumando más ayuntamientos a la firma de protocolo general de actuación con la FECAM, para así poder facilitar a los ciudadanos de las islas la tramitación para la expedición y renovación de los carnés, que como usted bien ha recalcado, no son los que facilitan el carné, pero sí que ayudan a esa expedición, a esa tramitación y renovación. Pues al fin y al cabo este carnet es el que les habilita como familia numerosa para poder acceder a los beneficios de carácter público que además les corresponde por ley. Señora consejera, hay que seguir también potenciando la sede electrónica para que también todas las familias del archipiélago puedan realizar la tramitación de los carnés desde su domicilio, porque es cierto que pueden existir las dificultades que usted ha nombrado, pero muchas veces simplemente es por desconocimiento, porque no saben que lo pueden hacer a través de la sede electrónica. Y es que, además, esto no solo va a permitir ahorrar costes en la administración, sino que también va a facilitar mucho la vida de los ciudadanos. Conocemos también que a finales del año 2017 y el pasado mes de abril, desde la Dirección General, se ha formado a técnicos municipales en gestión de carné de familia numerosa, con el objetivo de trabajar en la descentralización administrativa y hacer más accesible la gestión a la ciudadanía, acercando la administración a los ciudadanos. Es por ello que insistimos en la importancia de ofrecer información y orientación a los interesados y, sobre todo, facilitarles cualquier trámite. Por lo importante que consideramos que es esa formación, queremos saber si esa formación se va a trasladar a todos los ayuntamientos con los que existe el convenio o de qué manera se ha llevado a cabo o se puede llevar a cabo. También conocemos que el pasado mes de marzo se reforzó el Departamento de Familia Numerosa por medio de un plan de choque que ha facilitado la resolución de una media de 600 carnés semanales, cuestión que también consideramos prioritaria para seguir agilizándolo. También la información que teníamos nosotros hasta ayer es que se había logrado bajar los plazos de 9 meses a 4 meses en la provincia de Gran Canaria. Pero bueno, nos alegramos que usted haya anunciado hoy que ya en todo el archipiélago estamos cumpliendo con los meses que exige la ley, que son los 3 meses. Por tanto, desde nuestro grupo, animarle a que continúe con los esfuerzos para poder contar con más recursos humanos y materiales, pues con la única finalidad de que las familias canarias obtengan de manera real y efectiva los carnés de familias numerosas en el menor tiempo posible, porque al fin y al cabo este carné es esencial para esas familias, para todas las ayudas, descuentos y demás que les facilita la obtención de este carné. Yo creo que por eso es por lo que tanto los ayuntamientos han tenido conciencia de la dificultad que conlleva. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora del Río.
Bueno, pues otra vez, hablando de niños y de familia. A nosotros, la verdad, es que nos cuesta trabajo desde el principio entender todo este proceso. O sea, nos cuesta trabajo entender la acumulación de meses, qué pasó para que de pronto se colapsara el tema de los carnets de familia numerosa y cómo se puede tardar tanto tiempo en solucionar. Nos gustaría entender qué ha ocurrido en algo que nos parece que es un derecho que tiene la familia y que no podemos entender que la Administración lleve tanto tiempo, desde el 2015 prácticamente, pues sí, mejorando, pero con una vulneración de derechos que además en el resto de las comunidades autónomas nos han dicho que pasa en Canarias. Es decir, es que las familias numerosas, yo soy una de ellas, que en este momento estoy en lista de espera también, pero da igual, no voy a hablar por mí, porque quizás sea de las que me pueda permitir el lujo de pagar en un billete de avión, una matrícula en un momento determinado, pero me consta que otras muchas no. Yo no puedo entender, no podemos entender de ninguna manera la vulneración de derechos y además que no se tenga carácter retroactivo. Es decir, si las familias tienen que pagar matrículas porque no ha estado el carnet en tiempo, que le devuelvan el dinero. Es que nos parece lo mínimo. Es decir, aquí alguien está haciendo mal su trabajo y las familias no son culpables ni por qué asumir que ha habido un problema de gestión. Tampoco entiendo por qué el trámite es tan complicado. Una lo ve y dice, madre mía, o sea, no, ¿cómo se puede tardar tanto tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la informatización? Que 20 ayuntamientos, tenía yo de cifra, estén colaborando, usted dice 28, me da igual, de 88, me parece insuficiente. Si aquí hay un problema de gestión, hagámoslo que lleguen mucho más rápido a la primera parte, que de verdad, sí. Es con el libro de familia y cuántos hijos tienes, con qué edades, y si tienen de 21 a 26 años y puedes acreditar que están estudiando, siguen estando dentro. Si es que tampoco tiene mucha más historia. A mí realmente nos parece algo incomprensible. Incomprensible que se tarde tanto tiempo, incomprensible que se vulneren los derechos de la familia con la que está cayendo, con el 44% de riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias, que también las familias que están en esa situación se tengan que ver. O sea, son derechos subjetivos que se tienen. Es que yo no sé qué nos pasa cuando la Administración no es capaz de responder. A mí me parece que podemos dar miles de justificaciones y buscar planes de choque, lo que quieran, pero tenemos una responsabilidad y la responsabilidad hay que cumplirla. Porque cuando es al revés, cuando somos las familias las que no cumplimos algo con respecto a la Administración, bien que se nos multa, se nos sanciona, se nos embarga el sueldo o se hace lo que se tenga que hacer y es más razonable. Las leyes están para cumplirlas y para cumplirlas en todos los sentidos. Entonces, bueno, las preguntas ya se las han hecho y yo sobre todo preguntarles también porque a su juicio, ¿cuál es el principal motivo de que el ayuntamiento haya tardado tanto en adherirse y qué valoración nos da sobre los resultados del aplicativo informático que permite tramitar online el carnet de familia numerosa? Algo que debe ser tan simple como el carnet de identidad o poco más, que se hace sobre la marcha. Tienes que, tu turno de espera, pero no tiene mayor complicación. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Luzardo. Como decía antes, pues como la pregunta versa sobre la misma cuestión, pues tiene usted algo más de tiempo para si quiere aclarar alguna cuestión específica. Gracias, Luz.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Vamos a ver. Mi grupo parlamentario y yo misma le hice la pregunta por escrito porque efectivamente a final ya del año pasado, creo que por ahí en noviembre, ya usted empezó a anunciar que iba a llegar a un acuerdo con los ayuntamientos para solucionar el problema de la tramitación de los carnets de familia numerosa. Cuando usted me contesta el día 9 de marzo, me dice, se han suscrito convenios con los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura, con el Ayuntamiento, el Rosario, Guía de Isola, Los Realejos, Moya, Santa Úrsula, Aulo, Aría, La Victoria, Pájara, San Juan de la Rambla, Tegueste, El Tanque, Mogán, Puerto de la Cruz, Garachico y Ventancuria. Cuyo objetivo es descentralizar y agilizar la emisión del título. Dar el título. De hecho, a mí lo que me sorprendió es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, yo sabía que el día 26 de enero el Pleno había aprobado el convenio y no entendía por qué no estaba aquí. También le quiero preguntar, que vamos a ver, yo entiendo que los ayuntamientos tendrán que poner un personal, porque, por ejemplo, en el caso, si al año la expedición de carnes son 9.000 en la isla de Gran Canaria, yo me imagino que lo que es la ciudad, pues será seguramente 7.000 títulos o 6.000 y pico. Con lo cual tendrá que tener un personal que esté, usted se quita la cola, pero la cola puede llegar al ayuntamiento si no tiene un personal efectivamente preparado y que esté atendiendo a los ciudadanos. Y me gustaría saber si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por poner el ejemplo que conozco mejor, recibe alguna prestación económica para el personal que tiene que estar disponible para hacer esta tramitación. Y de hecho, yo pensé que es que el Ayuntamiento, una vez que la Dirección General revisaba la documentación, porque leí, dice, haría, es el primer ayuntamiento que tramitará el carnet de familia numerosa. Esto salió en diciembre del año pasado y pone, una vez tramitado y resuelto el procedimiento por la Dirección General, facilitará una copia del título de familia numerosa, pero facilitará el ayuntamiento. Esa fue la información que dieron ustedes, o por lo menos la que sale publicada. Ahora veo que no. Mira, a lo largo de todo este tiempo hemos hecho muchos grupos, muchas preguntas orales, porque aquí hay un problema de personal, y eso lo sabe usted, y vamos a ver. A mí me consta, salvo que usted me diga lo contrario, ¿cuándo termina la contratación del personal que está ahora mismo, esas 9 personas? ¿En agosto de este año? ¿Qué va a pasar a partir de agosto de este año? Según mi información, termina en agosto. El año pasado, recordarán sus señorías, que a partir de septiembre empezó otra vez el lío de los retrasos de 9 meses. Entonces, vamos a ver, si tienen un problema, ¿por qué no lo resuelve de una vez? Yo lo que no entiendo es que usted ha hecho, anunció unas bases para la contratación de un vamos a hacer una lista, la tengo aquí. El día 14 de febrero publicó unas bases genéricas para la selección de personal laboral para la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, así como los trámites para que los seleccionados en las listas actuales puedan permanecer en una nueva lista para posibles contrataciones temporales. ¿Qué ha pasado con estas bases? ¿Esto en qué se ha quedado? ¿Tiene la lista ya hecha? ¿Cuántas personas se han presentado? ¿Cuántas personas que se han presentado va a poder cubrir las bajas que tienes o las necesidades en los carnets de familia numerosa? Como han dicho otros portavoces, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, cuando tienes a un hijo estudiando en la universidad, cada año que haces la matrícula, además, después de hacer la matrícula, tienes que ir a la administración a verificar que tu hijo se ha matriculado y que, por lo tanto, sigue en el carnet de familia numerosa. Eso se lo digo porque, además, me consta porque tengo también familiares cercanos. Y, además, si en Canarias, según una respuesta que me dio usted, en torno a 30.000 familias tendrían derecho a ser familia numerosa porque cumple con los requisitos que establece la ley, es verdad que todas no lo han solicitado. Entonces, ¿cuándo van a resolver de una santa vez este problema? Porque es un problema inicialmente personal y, además, quiero saber también, ahora mismo, donde hay más carnet es en la isla de Gran Canaria, sin embargo, no es donde hay más trabajadores en total con los contratados, más el personal, que yo entiendo que será el indefinido que está en ese servicio. Si tiene más demanda, tendrá que tener más servicio. ¿Y qué piensa hacer a partir del día 1 de septiembre, cuando expiren los contratos del personal de choque que tiene contratado? No me mire con esa cara, señora consejera, porque esto es un problema. Usted ya no es consejera del Cabildo de Tenerife, es consejera del Gobierno de Canarias. Y claro, cada vez que viene aquí nos dice, sí, sé los problemas que hay, lo que tiene que hacer es poner soluciones. Para eso está, para poner soluciones. Muchas gracias.
Bueno, cuidemos siempre el lenguaje, que viene bien en esta comisión y en cualquier otra circunstancia. Bueno, pues, cada uno, bueno, no, González, bueno, cada uno expresa, no, bueno, para seguir esto por el buen devenir, cada uno se expresa como quiera, repito, su expresión física. Los demás comentarios igual seguramente sobran. Señora consejera, tiene usted disculpe, señora González. No, tiene la señora González la palabra, disculpe.
Señor presidente, bueno, si juzgáramos las caras unos de otros aquí, a lo mejor la cosa se complicaba un poco, pero bueno, vamos a dejarlo así y que cada cual asuma sus faltas de respeto. Mire, señora consejera, yo terminaba mi intervención en pleno sobre, no me acuerdo cuál de los asuntos que llevaba, diciéndole que elija siempre que la critiquen por hacer que por no hacer. Yo creo que hoy es un caso claro de eso. O sea, lo que deberíamos estarnos planteando aquí, independientemente de que yo comparto muchas de las cosas que se han dicho, de que es un poco absurdo y de que hay que mejorar la burocracia, y efectivamente, que es si después de que usted está, las cosas han mejorado o han empeorado en este asunto, y es evidente la mejoría. Y cuando se produce la mejoría, hay que ir a otras cosas,
y hay que criticar otras cosas, porque ya no se puede hablar de que las carnés no estén en plazo. Mire, por ejemplo, ahora, usted, señora Luzardo, nos interrumpe constantemente y nunca decimos nada. Y usted juzga las caras de los demás, de verdad. Pues hágaselo mirar, porque usted nos interrumpe constantemente cuando hablamos. Y yo, pues sí, señora Luzardo, porque nosotros, yo no le falto a usted el respeto cuando usted habla, ni la interrumpo. Así que deje que los demás, que tenemos el mismo derecho, estamos aquí igual, digamos nuestra opinión. Y la señora consejera, después de que está, las cifras han mejorado. Y si no le gusta, mala suerte, las cifras han mejorado. ¿Hemos conseguido el objetivo que buscamos? No, claro que no. Y yo comparto lo que decía la señora del Río. A mí también me parece igual de absurdo que una cosa que no tiene ninguna capacidad subjetiva no se le dé un botón y salga. Claro, y hay que trabajar para eso. Y si la consejera sigue la línea que va, que en la próxima comparecencia digo, pues mira, en vez de 3 meses, ahora estamos en 2. Y mire, resulta que sí, que dentro de no sé cuánto tiempo logramos que efectivamente se le dé un botón y salga. Y por cierto, el DNI tiene lista de espera. Lo digo para que tampoco nos engañemos. El DNI en muchas comisarías de policía, depende de qué personal tengan, tiene uno que esperar 3 meses o 6 meses, y si no que se lo digan, que dice la señora Mendoza con razón, es que pregúnteselo a la gente del Hierro, La Gomera. Hay lista de espera según qué comisarías. O sea que no, el automatismo o no de un documento, nos guste o no la administración, depende del personal que tenemos. Nos guste o no, en este caso, efectivamente, tenemos que tender a un sistema por el que se presente la documentación y esté el carnet sobre la marcha, que se vaya una sola vez. Y en determinados momentos, lo digo porque es una experiencia propia, en el Gobierno de Canarias se trabajó en un sistema que después no sé qué ocurrió, por el que el carnet se emitía automáticamente en una sola visita. Y eso es posible técnicamente. Pero hemos pasado una etapa tan difícil de falta de personal que hemos ido a un proceso de lista de espera que ahora hay que corregir hasta eliminar totalmente la lista de espera e ir a ese sistema en una sola visita. Y, por cierto, yo no tengo, por lo menos mi grupo, absolutamente ningún problema en que los carnets los emitan los ayuntamientos o los cabildos en su integridad. Supongo que la consejera tendrá algún problema jurídico para eso o lo explica, pero yo le aseguro que por mí, si los ayuntamientos o por nosotros, si los ayuntamientos o los cabildos pueden emitir, mire, el Cabildo de La Palma, termino, señor presidente, el Cabildo de La Palma, por poner un ejemplo que conozco, emite allí el carnet de pesca. Tú vas allí y resulta que la oficina del Cabildo de La Palma, que además es oficina del Gobierno de Canarias, en un solo acto emite el carnet de pesca. Sin ningún tipo de problema, imprime allí. ¿Qué problema hay en que invita el carnet de familia numerosa? Por tanto, señora consejera, yo desde nuestro grupo animarla a seguir trabajando en esta línea. Estamos en plazo, sigue siendo necesario trabajar más. La animamos a seguir en esta línea y que siga trabajando así, porque desde luego yo creo que estamos trabajando en el camino correcto y eso es lo que importa.
Gracias, señora González. Por parte del grupo proponente tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver. La gestión, la tramitación del título de familia numerosa por parte de los ayuntamientos es desde hace años. Ajá. O sea, hace más de 20 años los ayuntamientos han colaborado con la Dirección General del Menor en la tramitación del título de familia numerosa. Sin protocolo y ahora con protocolo, pero sin protocolo. Siempre se ha tramitado así. De tal manera que se le evitaba a la familia trasladarse a la Dirección General de Protección del Menor o al módulo insular correspondiente. No hay ninguna novedad en ese aspecto. La novedad es la información que ha salido, dando a entender que efectivamente los ayuntamientos iban a poder dar físicamente con un sistema, con una nueva aplicación, el título de familia numerosa. Luego vienen informaciones, y además son informaciones de ruedas de prensa que se dan, donde ustedes presentan, y es esta la información que alerta a la familia, porque luego no la pueden descargar. Ustedes hacen una rueda de prensa y dicen, literalmente, la persona usuaria puede imprimir el título en su propio domicilio. Eso es lo que dicen ustedes en rueda de prensa. Y las familias luego se dirigen a nosotros. Y nos dicen cómo, porque no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y eso es una rueda de prensa que hace la consejería, en este caso la directora general. Luego, es una información que presta a la confusión. Otra información. Hemos tramitado en el 2017 15.000
Títulos de familia numerosa. 2017, 15.000. Pero es que en el 2016 había en Canarias 17.000 familias numerosas. Luego hemos duplicado el número de familias numerosas en Canarias. ¿Es ese el mensaje que estamos transmitiendo? ¿Cuántas familias numerosas hay en Canarias? Porque a la vez, ustedes en rueda de prensa dicen que en Canarias hay unas 10.000 familias numerosas. Si hay 10.000 familias, quieren decir que han tramitado más del doble de títulos de familia numerosa de las que hay. No coinciden con los datos oficiales. Y es ese rigor. Dicen que hay tres meses. Esta comparecencia la formulo ante una pregunta que yo le hago informal a la señora directora, un poco para transmitirle una información correcta a la ciudadanía. Porque me estaban diciendo las familias que tenían que estar ahora, este mes, entre 5 y 8 meses. 5 y 8 meses, me mandan por WhatsApp, que se lo puedo mostrar, que no tengo ningún interés. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene interés en buscar un tepillo al Gobierno en este asunto. ¿Por qué? Porque los afectados son las familias canarias, que les estamos hurtando una serie de derechos. Si ahora mismo se le puede dar en 2 días el título de familia numerosa aquellas personas que lo solicitan, desde el Grupo Parlamentario Socialista les felicitamos. Pero no es eso lo que nos está transmitiendo la ciudadanía. Nos están diciendo que tardan entre 5 y 7 meses. Y es esa la preocupación que tenemos. Es más, hay un movimiento de distintos ayuntamientos en Gran Canaria, además les sitúo la isla, preocupados por este asunto De títulos de familia numerosa que no llegan en tiempo y forma. Y el problema es las bonificaciones fiscales que se han aprobado con el último presupuesto, y el tema es que estamos en mayo. Dentro de nada viene el periodo de matrícula, y es el verdadero agobio que tienen muchas familias ahora mismo, porque la diferencia está entre pagar muy poco o nada a tener que pagar mucho, entre dejar en el sistema educativo a gente incluida o tener que salir del sistema. Entonces, la situación es preocupante. Y es el objeto único de esta comparecencia, efectivamente, clarificar si las familias estaban al día y ahora mismo se cumple con lo que dice la normativa, que en 3 meses como fecha máximo, y desde luego que aquellas que se le pueden tramitar en menos tiempo, pues maravilloso, o seguían estando con una demora significativa, porque si antes había 9 meses y ahora hay una horquilla entre 5 y 8, hemos ganado 1 mes nada más, es lo que veo yo que hemos ganado. ¿Se puede agilizar? Sí se puede agilizar. Y desde luego que el Grupo Parlamentario Socialista en este asunto fue propositivo presentando una iniciativa, y seguiremos en esta línea. Y vamos a llevar al próximo pleno o al siguiente pleno una iniciativa en este sentido, de dar respuesta a un problema real que ahora mismo tienen las familias numerosas en Canarias. Nada más, y lo dejo aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruz. Señora consejera, es su turno.
Sí. Bueno, voy a empezar según el orden de intervenciones. Señora Melody Mendoza, efectivamente, estamos promocionando el uso de la sede electrónica para que la gente lo pueda emitir online. Este es el papelito que se le ha hecho llegar a todas las familias que quieran hacerlo online. Y contesto también a doña Teresa, ¿no? Aquí explica los pasos hasta para descargar e imprimir el carnet. Yo no discuto que con plataformas informáticas en las que yo desde luego no soy una experta puedan haber problemas en momentos determinados que no les permiten, que bloquean o que cualquier cosa, pero está diseñado para eso y estos son los pasos. Y el último paso es imprimir el carnet. Por tanto, una persona que no tenga cómo imprimirlo, a través de esos ayuntamientos que están colaborando, pueden hacerlo. Es verdad que muchos ayuntamientos venían ayudando a sus familias numerosas a tramitar el documento, pero cuando se produjo el desbordamiento con el que yo me encontré en enero del año pasado, los ayuntamientos nos mandaban a la gente porque no querían que la gente pensara que ellos eran los responsables del asunto y que fueran a quejarse allí. Y nos mandaban a la gente a la Dirección General. Y tuvimos que hacer un trabajo con ayuntamientos, con Cabildo de Lanzarote y Cabildo de Fuerteventura, no para que nos quitaran la cola de la puerta, sino para que la gente no tuviera que hacer tantas horas de cola para que luego les dijeran que les faltaba un papel. Las cosas se pueden interpretar con maldad, sin maldad, como se quiera. Pero cuando nosotros hablamos con los ayuntamientos y hablamos con los cabildos, hablamos para que los ciudadanos no sufrieran en la espera. Hablamos para que pudieran en una sola visita tramitar todos sus papeles y no encontrarse después de horas que les faltaba algo. O porque no sabían cómo hacerlo de manera electrónica. El carné solo lo puede expedir el gobierno. Es verdad que hay otros carnés, como ha dicho la señora Guadalupe, que emiten los cabildos, fruto de unos acuerdos y de unas transferencias de competencias. Pero para que eso se produzca, tiene que producirse unas nuevas transferencias de competencias a los cabildos, y si los cabildos quieren asumir la expedición, pues dentro del paquete de transferencias que cabildos y gobierno estén negociando, es una cosa que se puede transferir. Pero en este momento esa transferencia no se ha producido. Ilegalmente solo nosotros podemos expedir el carné. Por lo que todo lo que pueden hacer los ayuntamientos que quieren ayudar a sus ciudadanos, porque yo estoy convencida de que ningún ayuntamiento y ningún cabildo, sobre todo algunos ayuntamientos, lo van a hacer para ayudar a la consejería, ni para ayudar al gobierno, ni para ayudar a la consejera. Lo hacen para ayudar a la gente a resolver sus problemas de la manera más cercana, que ha sido lo que han hecho siempre los ayuntamientos. Y lo que yo defiendo siempre como su principal valor. Y ellos han decidido apoyar y ayudar a sus ciudadanos para facilitarles, agilizarles el trámite para que se pueda producir la expedición de un carné que solo el gobierno puede enviar y que la gente que lo hace a través de sede electrónica puede imprimir. Yo les voy a dejar el folletito para que ustedes lo vean. Insisto en que no soy una experta de estas cuestiones y que puede que haya habido fallos y por eso algún ciudadano o alguna ciudadana haya dicho que no lo puede descargar o que no lo puede imprimir. Pero a nosotros nos consta que muchos ayuntamientos se los están imprimiendo en sus propios equipos, en sus propios ordenadores. Aquí están todos los pasos de la sede electrónica, que es algo que estamos promocionando mucho porque entendemos que esto va a facilitar. Y ahora mismo en sede electrónica no hay ningún carné en lista de espera. Están todos los carnés emitidos. Bueno, no, a lo mejor porque estás por debajo de... A mí me han dicho que más de 3 meses ninguno, todo un plazo. Por otro lado, tanto en Tenerife, en esta provincia como en la otra provincia, a mí los técnicos me garantizan que estamos ya en los 3 meses que permite la ley. Se ha hecho un esfuerzo enorme, no solo con la incrementación de personal, también con esa labor que desde algunos municipios y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han conseguido hacer. Pero cuando me preguntaban antes, bueno, y además lo digo porque lo tengo que decir, yo estoy muy satisfecha del trabajo que se ha hecho, de la situación que había en enero, no de este año, del año pasado, con la policía interviniendo un día sí y un día también, porque las broncas que se armaban en la cola de petición de carné llevaban a los dos trabajadoras que habían a coger la baja y a quedarme días sin ningún trabajador. A la situación de hoy, a los carnés expedidos y a los carnés en espera, no tiene color. No tiene color. Digan lo que digan y lo quieran pintar como lo quieran pintar. Y estamos muy satisfechos y muy agradecidos. Efectivamente, para que no hubiera un parón entre el plan de choque del año pasado y este año, lo que hicimos fue sustituir por acumulación de tareas. Porque no podíamos sacar el plan de choque para este año hasta que no cubriéramos las plazas que conseguimos en el presupuesto dotar económicamente. Yo no puedo sacar un plan de choque, no me lo permite Función Pública, si yo primero no he cubierto las plazas para las que pedí dotación económica. Cuando yo tengo cubiertas las plazas para las que pedí dotación, si sigo teniendo carencias, las tengo que argumentar y entonces me aprueban el plan de choque. Para que no se produjera ese impasse hasta el plan de choque, lo que hicimos fue contratos por acumulación de tareas que finalizan en agosto. Pero cuando finalicen esos contratos en agosto, ya el plan de choque estará en marcha, porque el plan de choque ya se está trabajando una vez terminemos de cubrir las plazas que podemos cubrir porque tenemos la dotación en presupuesto. Por tanto, yo espero que en agosto no haya ningún problema porque terminarán unos contratos y empezarán otros. A la vez que seguimos trabajando en la mejora de la plataforma de la sede electrónica. ¿Por qué de repente esta locura con lo de las familias numerosas? Pues no depende de nosotros. Depende de que si el Estado decide que ahora las familias numerosas, en vez de ser una familia con 4 hijos, es una familia con 3, ya tenemos unos cuantos miles de personas tocando la puerta. Y ahora mismo se está planteando que con 2 y la familia monomarental con 2 hijos pasa a ser numerosa. Claro, ese tipo de medidas que yo celebro y que ayudan a la ciudadanía no van al ritmo ni al compás del crecimiento del personal. Entonces, ¿cuántas miles de personas más en el momento que una mujer con 2 hijos sea familia numerosa se nos incorpore? Pues no lo sé. ¿Cuántas miles de pecarnés más? No sé cuántos planes de choque más. No sé hasta dónde vamos a poder contratar personal. No sé hasta dónde la ley nos va a dejar contratar personal para responder a esa demanda. Estamos con la demanda de hoy que creció de forma importantísima cuando se bajó el número de menores que hacía falta para ser familia numerosa, con la plantilla que teníamos. Hemos conseguido ponernos en hora, pero ya le digo, si hay nuevas modificaciones, se nos añadirán otros tantos miles de expedientes de otras familias. ¿Por qué es tan complejo? Pues porque las familias han cambiado muchísimo y hay que hacer 1000 comprobaciones. ¿Usted sabe una de las cosas que más problemas nos dan? Las familias numerosas en las que hay una separación. En las que el padre y la madre quieren el carnet de familia numerosa. Y no se pueden expedir 2 carnets de familia numerosa. En el que el padre quiere el carnet de familia numerosa porque yo soy el que pago todo. Y tenemos conflictos jurídicos importantes con este tema. Porque tenemos problemas para poder resolver a quién le corresponde el carnet, a quién no le corresponde. Tenemos que pedir la custodia, tenemos que pedir un montón de información y a los técnicos se les hace complejísimo. Hay familias que no tienen esas situaciones y los carnets se emiten más rápidamente. ¿Por qué hay más carnés que familias? Porque no estamos contando que hay un montón de renovaciones. Y no solo hay renovaciones, hay duplicados. Hay pérdidas. Con lo cual, no solo se tramitan los expedientes que corresponden al número de familias existentes, sino que además tenemos los duplicados, las renovaciones y, en fin, los números no coinciden. Los carnés que hay que gestionar son más incluso ¿qué familias existen? Es así. Entonces, bueno, yo creo que nos hemos puesto en hora, creo que hemos hecho un buen trabajo, que tenemos que seguir haciendo cosas para mejorar y si el Estado decide que se incorporen más personas a este derecho, pues tendremos que abordar una nueva llegada de muchas familias y tendremos que ver cómo la enfrentamos. Pero es lo que toca. Yo no tengo nada más que decir.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Luzardo, hemos comentado y planteado, y usted ha sentido no, la cabeza en que...
Eran 8 minutos, yo utilicé 5 y me gustaría sobre todo contestar por la afirmación que hizo la señora González. Voy a ser muy breve.
Yo le voy a dar el tiempo, pero habíamos quedado en que la pregunta ya estaba planteada.
Eran 3 minutos de la comparecencia, sí, pero, y 5 la pregunta son 8.
Efectivamente, pero habíamos planteado que usted iba a usar un tiempo mayor para hacer las pertinentes aclaraciones en cuanto respecto a la pregunta. Le voy a dar 1 minuto por si quiere aclarar algo. Sí. Y me gustaría que se centrase más en esta cuestión. Sí, voy a hacer una sección.
Voy a ser muy, muy breve, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias. Señora González, vamos a ver. La información que sale al día 24 de enero del 2018... Este año, 24 de enero de 2018, es que el plan de choque políticas sociales para agilizar la solicitud y renovación del carnet de familia numerosa, una vez más, se retrasa 5 meses. Un conserje es el que afronta la recogida de la documentación. Y no voy a leer todo el artículo. Y quería decirle, señora consejera, me deja tranquila en el sentido de que en agosto va a tener ya la contratación del nuevo personal, pero yo le quiero decir una cosa. Todas las comunidades autónomas se tienen que adaptar a las leyes que se fijan en las Cortes, y si se establece que la familia monoparental con dos menores es familia numerosa, pasa en toda España, en todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades más Ceuta y Melilla. Por lo tanto, me gustaría que la Comunidad Autónoma de Canarias no fuese la única que tiene graves problemas de retraso. Sé que Andalucía también tiene, también lo sé, que tiene, pero yo creo que hay comunidades que no tienen retraso. A mí me gustaría aspirar a ser una comunidad autónoma donde las familias numerosas no tuviesen retraso y que la Administración, que además Canarias va a recibir un chorro, afortunadamente, de recursos del Estado, pongan los medios necesarios para evitar estas demoras y cumplir con los 3 meses que establece la ley.
Gracias, señor Lozardo. Efectivamente, primero le voy a dar la palabra a la señora González por 1 minuto y posteriormente tendrá también 1 minuto la señora consejera si con ello cree que contesta lo que le ha planteado la señora Lozardo. Señora González.
Sí, bueno, vamos a ver. Aquí entramos en cuestiones como la comparación de comunidades autónomas. Efectivamente, hay comunidades autónomas que tienen retrasos, pero yo reitero que para nosotros como grupo y el grupo nacionalista, lo más importante para nosotros es comparar lo que cómo estaba la situación cuando llegó la consejera, cómo está ahora, la evolución que se ha producido, felicitar al equipo de la consejería y a todos los trabajadores por el trabajo que están desarrollando, e instar a la señora consejera a seguir trabajando a favor de que todos los ayuntamientos canarios, si es posible, y todos los cabildos se incorporen a este protocolo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señora consejera.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, hay más comunidades con situaciones como la nuestra y, fundamentalmente, aquellas que tienen la natalidad y la población más joven. No me venga usted a poner comunidades con población envejecida que tienen, desde luego, muchísimos menos problemas. Como usted ha dicho, Andalucía ha vivido una situación muy similar a la nuestra. Somos comunidades con mucha población joven y con muchas familias numerosas. Y la consideración del Estado de ampliar las familias numerosas que tienen derecho nos las pone directamente en la puerta. Ese chorro de millones que usted dice que va a venir viene para cosas concretas, no para contratar el personal que nosotros queramos donde nos hagan falta. Y además hay normativa y regulación para contratar al empleado público y la incorporación de funcionarios. Luego, ¿no tiene nada que ver eso con que podamos salir a la calle a contratar lo que nos hace falta? No mezclemos los temas.
Muchísimas gracias. Creo que queda perfectamente aclarado. Bueno, pues siguiendo el orden del día, y una vez aclarada también eso, las preguntas, pues pasaríamos directamente a la segunda pregunta, que también de la señora Lozardo, relativa a la ejecución de la propuesta de resolución aprobada para eximir a los inquilinos de las viviendas sociales del pago del impuesto de bienes inmuebles. Cuando quiera, señor Lozardo.
Sí, gracias, señor presidente. Me remito a la pregunta formulada.
Señora consejera.
Sí, con este asunto hemos trabajado en dos sentidos. Uno, encargando un informe jurídico para ver qué modificaciones teníamos que hacer para que esto se pudiera exceptuar, y viendo también con los ayuntamientos qué propuestas o qué acuerdos podíamos alcanzar. En cuanto a la excepción del IBI, desde el punto de vista jurídico, un informe que ya se ha elevado a Gobierno, habría que modificar tanto la ley reguladora de las haciendas locales como la ley de vivienda de Canarias, porque con las leyes actuales nosotros no podemos excepcionar el IBI sin incumplir la ley. En lo que eso se produce, si es el deseo de este Parlamento, modificar esas leyes para incorporar esta cuestión, lo que sí hemos visto es con los ayuntamientos y a través de la FECAN la posibilidad de trabajar en una bonificación, pues que la máxima posible y sin límite temporal, que a través de una modificación de ordenanzas municipales pudiera hacerse y que pudiéramos establecer algún acuerdo. Por otro lado, estamos trabajando en la depuración del parque público de viviendas, que nos permitirá un análisis de las situaciones sociofamiliares para acotar aquellas situaciones en las que las familias sean susceptibles de recibir la ayuda, la bonificación necesaria para abonar la cuantía del IBI.
Muchas gracias, la vocera. Señor Lozardo.
Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, señora consejera, efectivamente, tiene que modificar la ley de vivienda. Lo que no sé si tiene intención de modificar la ley de vivienda, ya, yo ya le aviso, supongo que usted ya lo sabe, que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición de ley para modificar el artículo 50.1, que es el nuevo 18 de la ley de vivienda que se aprobó en el 2014, precisamente esta ley lo que establecía era la obligatoriedad de los en los contratos para que los arrendatarios tuviesen que pagar los lo que es las tasas de recogida de basura en los ayuntamientos en que está y también el impuesto de bienes inmuebles junto con la obligación de los deberes de conservación, entiendo que es el mantenimiento, pero mire, vamos a ver. Esto, si se quiere, otras comunidades autónomas lo han hecho. Le pongo el ejemplo de la comunidad autónoma, que además tengo que agradecer a la señora Luis, que ahora me mira, que cuando pusimos esta proposición aprobamos en el debate de Canarias, fue precisamente porque vimos los ejemplos que han hecho otras comunidades autónomas, entre ellas Madrid. Claro que hay que modificar la ley. Ahora la ley la puede modificar por la vía rápida, la vía urgente, porque si no lo que me temo es que vamos a llegar al final de esta legislatura, ya queda muy poco. Entiendo que hasta marzo del año que viene, con lo cual seguirán los arrendatarios con la obligatoriedad que le impuso el propio proyecto de ley. Mire, vamos a ver, hay unos ayuntamientos, y sabe usted algunos ejemplos, que tienen efectivamente bonificado el IBI, claro, sí, que es el IBI social. Si el ayuntamiento tiene bonificado el IBI, a mí me gustaría saber, que además será supongo que al IBI vencido cuando se da luego la ayuda, sí, en estos municipios se está cobrando en el recibo, tanto de Visocam como de el ICABI, la parte correspondiente, como ahora el recibo ya no se ve, antes se veía la parte que era correspondiente al IBI. Ahora cada arrendatario tiene que ir a las oficinas, o bien de Visocam o bien de Instituto de Vivienda, a pedir el desglose de su recibo para poder ver si se le está cobrando el IBI o no se le está cobrando el IBI. Pero a mí me gustaría saber, y que usted me dijera, que me diera la tranquilidad de que todas las viviendas que están radicadas en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, bien de Visocam o bien Instituto de Vivienda, no están pagando dentro de ese de esa cantidad el IBI correspondiente. Porque, vamos, si no sería el colmo que les cobrara el IBI cuando el ayuntamiento les exime del IBI social. Y quería también, sobre todo, aprovechar para decirle que esto es como todo, ¿no? Si uno quiere hacer las cosas con cierta celeridad, pues se hace. A mí me parece que no es ético, por llamarlo, obligarles a los arrendatarios a pagar el impuesto que grava la propiedad de unas viviendas que no tiene. Otra cosa es, y ya sabe que tenemos también especial interés mi grupo parlamentario, en que se entreguen las escrituras de las viviendas que llevan más de 22 años en algunos casos y de 25, y una vez que se entregan las escrituras con las viviendas rehabilitadas, a partir de ese momento, por supuesto que los propietarios de esas viviendas son los que tienen que hacerse cargo tanto del mantenimiento de las viviendas, como hacemos cualquiera de nosotros, como con el impuesto que grava la propiedad, que es el impuesto de bienes inmuebles. Entonces, la pregunta es si esto, el informe jurídico, yo ya le voy a pedir la copia, se la puedo pedir por solicitud de documentación, pero ¿en qué tiempo? ¿Cuál es la fecha en la que usted estima que esto estará culminado? Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Para finalizar con el turno de esta pregunta, señora consejera.
Vamos a ver. En primer lugar, respecto de la información de la repercusión del cobro del IBI en los municipios donde se presenta algún tipo de bonificación con IBI social, directora, le hará llegar un informe de cómo se está repercutiendo, porque en este momento no tengo esa información para dársela. La modificación de la ley de vivienda es necesaria y hay que promoverla y hay cuestiones muy importantes. Pero para ello, primero, estamos trabajando en la revisión de decretos claves y urgentes y nos gustaría poder resolverlo todo en 2 años, pero no es posible. Tenemos decretos en marcha que usted además me reclama continuamente que son prioritarios, en los que los jurídicos que tenemos están volcados. Además, estamos trabajando en el diseño del plan y estamos trabajando jurídicamente con el asunto complejo de la transmisión de viviendas de Visocam y de las del ICABI. Por tanto, yo no me voy a comprometer en esta fecha del año a que nosotros vamos a poder tener modificada la ley de vivienda en no sé cuántos meses, porque primero vamos a terminar los decretos de los que dependen muchísimas familias, entre otros el decreto de alquiler. Vamos a revisar con el censo la ocupación de las viviendas, vamos a resolver jurídicamente el asunto de las transmisiones de las viviendas y, en paralelo, iremos viendo qué modificaciones tenemos que hacer en la ley y, a lo mejor, podemos dejar la modificación impulsada. Pero si abrimos, tenemos que abrir para otras muchas más cosas, no solo para el IBI. Eso requiere de un trabajo ingente que en este momento creo que podemos ir viendo en paralelo, pero lo que no puedo es parar a los pocos jurídicos que tengo a ponerlos a trabajar en la modificación de una ley cuando tienen unos plazos para las modificaciones de los decretos en los que están absolutamente volcados. Hemos sacado ya la modificación de la ley del menor, estamos trabajando en otras cuestiones jurídicas importantes, en el plan de vivienda, y bueno, yo no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Los recursos que tenemos son los que tenemos y están trabajando a tope para cumplir con muchos compromisos que hemos asumido en este Parlamento. Y la ley de haciendas locales no depende de nosotros, depende del Estado.
Muchas gracias, consejera. Pasamos a la última pregunta del orden del día, también de la señora Luzardo. Sí, claro, sí, perdón, señor Luzardo, ha replicado porque tuvo el turno primero para hacer pregunta. Bueno, pues usted, en principio, la pregunta y la respuesta debe estar en torno a esos 5 minutos y yo creo que se ha consumido más que de forma evidente.
Aprovecho ahora en esta pregunta, señora consejera, que quiero decirle además que esto fue una información que fue la señora Cruz la que lo expuso en una comparecencia sobre vivienda. Y nos gustaría saber, pues bueno, que esta empresa, qué fecha tiene la contratación y cómo se ha hecho. Y le voy a hacer un apéndice en relación a la pregunta anterior. Cuando este gobierno ha querido, ha encargado la modificación de una ley de manera externa. Lo hizo con la ley del suelo. Yo creo que vivienda se merece también esa posibilidad. No hace falta hacerlo con los jurídicos internos. Lo puede hacer también vía externa, como se hizo con la ley del suelo.
Bueno, es que... Señora Luzardo, vamos a ver. Claro, es que...
Está hablando de la pregunta y le dije al final que cuando el gobierno quiere, encarga la modificación de la ley vía externa, que también lo puede hacer con vivienda, que me parece que es un tema que también tiene que ver con esto.
Señora Luzardo, vamos a intentar, eso está establecido, hay un reglamento de la Cámara que usted lo conoce. Ya, efectivamente, no sabemos si estamos hablando de la primera o la segunda. Usted hizo una primera para aclarar las cosas. Usted en la pregunta dijo que se da por formulada tal como estaba. Por tanto, ha hecho usted la ha planteado. Ha contestado a la señora consejera y volvió usted a hablar. Por tanto, sí que ha tenido tiempo para desarrollar su pregunta. Y ahora estamos en la tercera pregunta. Y ya la hizo. Muy bien. Ha usado un tiempo determinado a la voz de la señora consejera, pero es que me mezcla una cosa con la otra y creo que no es pertinente. Señora consejera, tiene usted el turno para contestar a esta tercera y última pregunta.
Sí. Bueno, la empresa por la que pregunta suscribió... ¿Es esta, no? ¿La pregunta? Vale. La empresa por la que pregunta suscribió contrato administrativo con el ICABI en el año 2011 y ese convenio se resolvió en el año 2013. La empresa fue a la quiebra, presentó una concursal, el Juzgado de lo Social de Madrid, en el que el ICABI se personó, reconoció la deuda pendiente con el ICABI, pero el proceso no ha avanzado, el procedimiento concursal está a la espera de que los administradores concursales determinen el pago a los acreedores que están incorporados y personados en el proceso.
Gracias, la consejera. Señora Luzardo, ¿ya está? Pues, si no hay más asuntos que tratar, antes decía que si había alguna sustitución, por favor, que lo conociese el señor letrado. No habiendo y teniendo toda constancia, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes.
Me encargo un estudio para modificar la ley, niña. Dejamos todos encargados. Tú encargas estudios para modificar todas las leyes.
La ley de vivienda no es competente para establecer eso. Es la ley de hacerla local. Tiene que ser en el Congreso
de Diputados
ella que se lo diga.
No, porque presenta una moción de ley instando al Congreso a que modifique la ley de hacerla local para que el gobierno de Canarias pueda quitarle el libre a la gente.
Déjame el papelito este. Bueno, déjame el papelito.
Ay, sí, mi amor. Oye, que a lo mejor tiene fallo.